Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Hilando Fino. Bienvenidos a este podcast zaragocista aquí en leonsepia.com. Ya sabes, donde se vive zaragocismo de primera. Como primera se busca la victoria de la temporada del Real Zaragoza, no llegó en Cartagena, esperemos que sí lo haga contra el Lugo la próxima jornada, en un partido que a priori, y esto es segunda división, pues es de esos que nos ilusionan de cara a conseguir sumar de 3-3, porque ya el Real Zaragoza de Carcedo suma 2 puntos, pero esperemos que llegue la primera jornada, la primera victoria, mejor dicho. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que como en esta maravillosa liga no se cierra el mercado hasta pasadas varias jornadas del campeonato, pues esta semana poco o nada se ha hablado del rival del Real Zaragoza y mucho del mercado. El Real Zaragoza, no sé si como el mal estudiante o como el estudiante que va sobrado y acaba probando, lo deja todo para el último día, tanto las salidas como las entradas. Y hoy hay que recordar que esto se está grabando a miércoles día 31 a las 3 de la tarde. Lo digo porque si en 3 horas algo ha cambiado, no nos digas que estamos desactualizados. Simplemente pues que no podemos estar grabando un podcast de 24 horas. Javier Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
Y como son las 3 de la tarde del miércoles, Fran, diga 33, las 33 horas que faltan para que acabe el mercado por fin y las 33 horas que te ha tenido casi fuera de combate ese golpe en la espalda, ¿no? Ese lumbago que bueno, te vamos a llamar Radosav Castarlenas. Seguramente.
Mira que nos reímos, bueno, no nos reímos, pero fue reírnos ni mucho menos, pero la situación de Petrovic, decíamos, tío, el francotirador, pues he comprobado como hay un francotirador suelto también, no solo en Cartagena, sino también en Zaragoza, pero bueno, con un cojín en la espalda que aquí se ve y en modo abuelo podemos estar aquí con todos vosotros. Santi Retortillo, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Quedan pocas horas, pero no le quitemos que el Zaragoza está apurando operaciones y si no, igual tenemos un problema.
Quedan muchas, y por eso hoy el Hilando Fino lo vamos a dividir, ese inquietante descanso, como dice siempre nuestro amigo Coque, la jungla va a llegar más tarde del minuto 20, porque el mercado de fichajes evidentemente va a copar mucho de este podcast. Alfonso Reyes, ¿cómo estás, amigo?
Bueno, pues bien, aquí peleándome con la conexión, pero además mal día, porque es día de F5.
Es día de F5, pero no te preocupes que te informaremos al minuto. Vamos a empezar por nombres propios. Yo creo que el primero y el que destaca por encima de todos, pues por la cercanía de ese acuerdo, de ese anuncio oficial, es la salida de Pep Chavarría. Lo hemos discutido mucho en los últimos días sobre si es bueno o malo para el Real Zaragoza que el lateral que llegaba procedente del Olot salga del conjunto aragonés. Pues parece que ya está absolutamente hecho con el Rayo Vallecano. Hoy miércoles se ha despedido de sus compañeros, se ha ido del Estadio Municipal de la Romareda sin entrenar y lo ha hecho pues rumbo a la capital de España, rumbo a Vallecas, donde firmará en las próximas horas y donde será presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano. A mí se me ocurren muchas cosas en la cabeza, por eso, como supongo que cada uno tenemos una en la cabeza, pues vamos a ir apuntando. Yo la primera, por mirar el lado optimista de todo esto, recordar que durante los últimos años han llegado ofertas por James, han llegado ofertas por Narváez, han llegado ofertas por Lasure, que en su momento nos parecían una locura aceptar y que ahora nos damos un canto en los dientes por no haberlas aceptado en su momento, porque son jugadores que al final no paras de buscarle salida desde entonces, desde el mismo momento en que rechazaste esa oferta y evidentemente se han devaluado muchísimo. Es a lo primero que me quiero aferrar con cierto optimismo, más allá de que en el plano deportivo pues evidentemente es una baja fuerte para Carcedo.
Sí, lo comentamos durante todo el verano, que si se apostaba por renovar a los canteranos, no veíamos demasiado factible la primera intención del club, que era obtener un traspaso por Narváez. Me parece que Narváez nadie va a querer pagar una cantidad de traspaso y la cantidad que te pueden ofrecer pues la vas a considerar insuficiente. Entonces, analizando la plantilla que había en su momento, entendíamos que Chavarría seguramente era el candidato a poder obtener un ingreso por su traspaso. Así ha sido. Luego habrá que ver, Bueno, pues si esa cantidad, con el paso del tiempo y con retrospectiva, nos parece suficiente, poca o mucho. Al final estamos hablando de 1,8 millones fijos y 1,2 variables que no son del todo fáciles por lo que comentan. Entonces, bueno, pues si hubieran sido variables factibles, yo creo que 3 millones por Chavarría, tal y como está el mercado y el mundo a día de hoy, la Liga y el fútbol español, es un traspaso más que aceptable. Si no consigues canjear esas variables y se queda en 1,8, bueno, pues al final es un 1,8 que te permite en este ejercicio aumentar casi medio millón de euros en margen salarial. Pero habrá que ver qué ocurre. Habrá que ver también, bueno, qué tal funciona su sustituto, el colombiano Fuentes, que cuando termine el podcast Hilando Fino, el periodista que dio ayer la noticia, el periodista colombiano Diego Rueda, que dio ayer la noticia, nos va a hablar sobre él. Un jugador que, por cierto, llega con una opción de compra de 1,2 millones de euros. Casualmente, las variables que se esperan o se han negociado cobrar por Chavarría, veremos qué tal rendimiento da y a ver qué nos cuenta Diego de él, porque si hace la mitad de análisis y de radiografía que ayer nos hizo Alex sobre Gueye, la verdad es que será una gran incorporación la de Diego también.
¿A ti te parece una operación, Santi?
Para mí es que son claves si las cifras que han dado diversos compañeros de 1,8 y 1,2 en variables son las correctas. Me parecerá buena operación, primero sabiendo qué tipo de variables son esas, ojalá sea salvación del Rayo simplemente, y por supuesto luego que lleguen, porque si no 1,8 se me queda escaso, y también lo que venimos diciendo estos días, rompes una defensa que junto a Cristian Álvarez, yo creo que se había sentado perfectamente en la categoría, daba, al menos para mí, muchísimas garantías, y a partir de ahora se abre la incógnita. Nuevo fichaje, Lasure, Nieto, nuevo fichaje me refiero si será el que juegue, si Lasure o Nieto en caso de que ambos sigan. Bueno, se abre ahí un casting que recordamos que es ya en la jornada 4 y vamos a ver cómo se puede configurar la defensa.
Alfonso, a ti te la dejo votando. Si algo creo que se había dicho por parte de la actual propiedad es que no se iban a necesitar ventas para seguir adelante. Otra cosa es que Pep Chavarría quisiera salir a un Primera División. Es mentira que haya estado forzando, como se ha dicho por ahí, pero es un jugador que quiere dar el salto a Primera División, lo cual lo veo perfectamente normal. Lo que pasa es que choca un poco con esa idea que se ha vendido de la actual propiedad de que no necesitaban que saliera nadie y que en principio no iba a salir nadie de la plantilla de los importantes.
Yo ya sabéis que siempre defiendo que cuando el techo de un jugador está por encima de tu realidad, te ves obligado a vender, porque al final el jugador tiene la percepción de que puede crecer y tú no lo puedes evitar. El problema yo creo que ha sido que en este desembarco de la nueva propiedad ha tenido ese discurso, pero no ha tenido una coherencia en respecto a lo que ha sido potenciar la plantilla. No, apenas ha subido el límite salarial y cuando un jugador siente que el club no va a crecer, porque es verdad que sí, te puedes meter en el playoff con un presupuesto más bajo, siempre lo hemos defendido, pero es improbable. Entonces el jugador siente que el techo está todavía más bajo de lo que está. A mí, yo no lloro nunca por ningún jugador que se va. Es una cosa que Pablo Carreras alucina conmigo, pero yo siempre pienso que otro vendrá y al final esto es una batidora. Pero sí que creo que la cifra de Chavarría no es coherente con el proyecto tan ambicioso que al menos pretenden en el discurso. Yo creo que una venta por 2,5 millones hubiera estado dentro de los precios de mercado y a mí ese 1,2 que ya veremos a ver, pues bueno, no te sacan de pobre, ahora vamos a cobrar una cantidad también por Pep Biel y esos porcentajes apenas pues te llegan para que en ese momento sea 100.000 euros. Entonces a veces 100.000 euros nunca son un problema recibirlos, pero no te permite dar el salto. Entonces yo creo que 2,5 millones, un 25% se hubiera podido dedicar a la plantilla y hubiera sido más fácil encontrar un sustituto y poder afrontar un delantero todavía de garantías. Entonces yo creo que no han sido coherentes y al final pues tienes que vender porque no ha cambiado la realidad. Hemos salido de la pobreza pero no de la miseria.
Al hilo de esto, por hilarlo con el sustituto de, ya sabes que aquí nos gusta mucho hilar fino, el sustituto de Pep Chavarría en la plantilla, todo apunta que va a ser Fuentes, el lateral izquierdo colombiano, Gabriel Fuentes, que llega procedente de la Liga Colombiana y que en principio en las próximas horas va a pasar reconocimiento en la capital aragonesa. Yo no le tengo absolutamente nada visto y como creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos esperando al análisis que nos va a hacer el periodista colombiano que adelantó precisamente esta operación. No sé cómo veis que en vez de Chavarría, que era un futbolista ya asentado en la categoría, que bueno, pues que pagó cierto peaje defensivo el año pasado, sobre todo en el inicio liguero, donde se le tuvo que colocar de interior porque era un poco blandito atrás, algo que ya había superado. Ahora mismo era un lateral difícilmente superable. Es un futbolista Fuentes que todavía no tiene esa experiencia. Sí la tiene en otra liga. No sé cómo veis que tenga que ser un jugador que se tenga que adaptar a la Liga Española, que evidentemente va a pasar ese periodo de adaptación, y qué podemos esperar de él.
Bueno, yo creo que es un jugador con sobrada experiencia, ¿no? Tiene ya 25 años. Pero que me refiero que cuando tú ya has cumplido 6 temporadas en la primera división colombiana, has sido convocado en 2 ocasiones por la selección absoluta sin llegar a debutar, y creo que has sido internacional sub-20 por tu país, bueno, pues me parece que estás capacitado para jugar en muchos sitios y, por supuesto, en la segunda división española. Por supuesto, va a tener que pasar un periodo de adaptación él a la liga y la liga a él. Los árbitros también tendrán que conocerle, que coger la matrícula. Se hablaba de que es un jugador con querencia a ser amonestado, incluso a ser expulsado por momentos. Hemos estado revisando estadísticas y no parece tan así. Creo que ha visto 2 rojas en las últimas 3 temporadas y por contra ha dado 9 asistencias en los últimos 2 años. Pero bueno, Diego nos comentará más. Hablando con Álvaro Prieto, nuestro compañero especializado en Millonarios, aunque no es un jugador de Millonarios, sino del Junior de Barranquilla, nos dijo que Millonarios estuvo interesado en su fichaje hace no demasiado tiempo y que es posible que Gustavo Serpa, que está muy metido en la cocina deportiva del club y del consejo, bueno, pues pusiera a Sanjay y a Torrecilla sobre la pista una vez se estaba claro que Chavarría iba a salir. A principio de verano comentamos la opción de, utilizando las sinergias, que pudiera llegar en una hipotética salida de Chavarría Machado, el lateral también colombiano, pero del Lens francés, del club de Ogurlian. Resulta que Machado ha empezado la liga y es titular indiscutible con el Lens, con lo cual aquí hay una semisinergia, ¿no? También viene probablemente de la mano de la recomendación de Gustavo Serpa, pero no viene de ningún club del conglomerado, sino que viene de Junior de Barranquilla, y Diego, cuando termine este podcast, nos informará más sobre él.
Santi, tú como, iba a decir friki del fútbol internacional, especialista del fútbol internacional, ¿qué has podido sonsacar en las últimas horas o cavar sobre la trayectoria de Quinteros? Nos daba datos interesantes Dani Marzos, precisamente sobre que no era un jugador tan tarjetero, ¿no? Al margen de que para mí un defensor que ve tarjetas amarillas considero que también está haciendo bien su trabajo, que no es ni mucho menos blando, y recordábamos hace unos minutos, pues que lo decía yo, ¿no? Que todavía me sigue faltando un Pablo Álvarez desde que se fue Pablo Álvarez. Alguno ni se acordará de quién era Pablo Álvarez, pero era un lateral derecho que era de todo menos blando, era bastante duro.
Menos diplomático, ¿no?
Menos diplomático, ¿no? En la forma de entregarse, pero de los que además en segunda división te pueden ir muy bien.
Bueno, Pablo Álvarez o Sapunaru, ¿no? Otro de la escuela de la tarjeta amarilla casi por partido. Bueno, realmente yo no lo he visto. He estado leyendo estas horas cosas sobre él, pero sí que es cierto que espero más un análisis pues de un periodista como tendremos luego que lo ha seguido de cerca y sobre todo de verle en acción. Al final sí que es cierto que son varios años ya en la primera división colombiana, que bueno, que luego habría que ver a qué nivel la podemos poner, pero también para él a nivel personal recibe esa llamada, el gran salto. Él ya estuvo en la órbita de la selección que pudo llegar a debutar con Colombia. Y bueno, ahora tiene su oportunidad. Hay que ver cómo llega, si ya está para jugar, si se gana un puesto, porque y además qué compañeros va a tener en esa posición. Y ojalá funcione también como el último colombiano de Santa Marta que vino, porque también es de Santa Marta, como Luis Suárez.
Pues mira, buen dato ese. La verdad es que Luis Suárez no funcionó del todo mal. Otro que está a punto de llegar, otro defensor, lo que pasa es que llevamos tanto tiempo hablando de él que prácticamente lo dábamos por hecho. Es el caso de Jairo Quinteros, el central boliviano que viene a ocupar en la plantilla el puesto que dejaba Enrique Clemente tras salir camino de Las Palmas. Lo de Clemente yo es que no estaba estos días, no lo he podido comentar. A mí no me deja de chocar que, bueno, pues que es un futbolista que yo creo que tiene valía para estar en el Real Zaragoza. Entiendo que no haya querido ser cuarto central, pero no sé qué aspiraciones tienen Las Palmas, porque por lo que he hablado yo con los compañeros de allí, pues también va para ser el cuarto central o el quinto de Las Palmas, con lo cual no entiendo, entiendo que quieras jugar más, no entiendo el destino, sinceramente. Si metemos en la coctelera esa salida de Clemente Alfonso con la llegada de Jairo Quinteros, un hombre que además lleva ya tiempo sin jugar porque ha rescindido el contrato con Inter de Miami, no sé si te suena a parche barato de cara a solucionar la salida de Clemente y que al club pues no le cuesta dinero y es una ficha más pues que ocupa ahí el Real Zaragoza pues por no tirar del filial, básicamente.
No lo entiendo. A ver, yo creo que tienen que verle un potencial. Yo no lo he visto jugar, pero si no le ven ese potencial, me parece que 100.000 euros se puede apostar por otro jugador para que sea el cuarto central, así que no lo concibo, no lo entendería si no le ven un cierto potencial. Lo que sí que me llama la atención, y nos lo explicará mejor cómo juega Fuentes, pero creo que Quinteros y Fuentes cambian mucho lo que es el perfil de defensas que se han ido. Y a la vez hemos traído dos delanteros, como nos comentaba ayer, que Mastargüelle necesita que le nutran de balones, con lo cual hemos perdido gente en banda con profundidad, y no tenemos tenemos enganches, pero no los hemos utilizado. Entonces yo creo que ahora mismo está cambiando un poco el dibujo de la defensa, parece que se asemejaría un poco más a lo que quería Jim en su primera temporada de ser sólidos, pero sinceramente yo creo que necesitamos alguien por banda izquierda, porque si vas a renunciar a esa profundidad que te daba Chavarría, me parece que con el perfil ahora mismo de atacantes que tenemos con Iván Azón y con el senegalés, yo creo que tenemos que intentar cerrar algo en lo que queda de mercado. Si no, me deja un poco, no sé, un poco de dudas saber cómo va a ser la identidad del equipo desde la defensa. El centro campo sabemos que va a intentar manejar el balón y cómo va a llegar al ataque. No sé, me faltan piezas para poder entender un poco el puzzle por dónde va a ir.
Bueno, quizá nos lo dirá Diego, pero quizá Fuentes sea más profundo de lo que pensamos, ¿no? De lo que una primera radiografía a distancia nos ha podido llegar. Se lo preguntaremos a Diego. Primero porque un lateral que no es profundo, que no llega a línea de fondo, difícilmente da 9 asistencias en 2 temporadas, salvo que se encarga del balón parado de su equipo. Y también por lo que nos han podido decir, es un jugador que es mejor en la salida de balón que en labores defensivas. Es decir, que no ve tantas amarillas, o por lo menos lo que se ha comentado de que se le amonesta mucho por un exceso de defensa, por ser un especialista defensivo, sino precisamente por lo contrario, ¿no? Por no dominar demasiado el oficio de defensa y sin embargo sí ser más salida de balón, jugador con profundidad. Y si os parece, creo que la reflexión de Alfonso viene perfecta para compartir cómo quedaría el campito con la plantilla actual, a falta de que se confirmen las llegadas de Quinteros, de Fuentes y de Gueye. Si todos los movimientos que están por confirmar se confirman, ya sin Clemente, ya sin Chavarría, todavía con la Sure y con Buila, a ver qué ocurre, bueno, pues este sería la fisonomía tipo de la plantilla. Hay jugadores que podemos pensar que pueden ocupar otra demarcación, es cierto. Simeone podría ser un 9. Habrá que ver si al final Carcedo termina jugando con 2 delanteros en cuanto tenga toda la nómina disponible. Pero esta podría ser una fisonomía y yo detecto el mismo problema que Alfonso. Para mí hay un problema de profundidad y de amenaza por banda izquierda. O Fuentes es tan profundo como Chavarría o somos un equipo tuerto por banda izquierda. Es cierto que el Ibiza de Carcedo la temporada pasada no necesitaba 2 especialistas de banda, sino que por banda izquierda jugaba un falso media punta, lo que ha podido hacer Bada en los primeros partidos, Eugeni en la media hora final de Las Palmas, pero creo que, no sé exactamente qué margen de límite salarial podemos tener estas últimas horas de mercado en cuanto todo se confirme, pero fichas, si contamos las fichas disponibles, las que son sobre fondo azul son dorsales del 1 al 25, si los contamos, hay 24. O sea, sin necesidad de que se vayan Lasure y Buila, hay 24. Es decir, una ficha del primer equipo todavía habría disponible si Quinteros tiene un dorsal del filial. Pero bueno, habría que ver el presupuesto, el margen salarial y qué perfil de jugador podría haber disponible. Comentó Santi el otro día que hay un jugador que sería la tercera sinergia con el Atlético de Madrid, la tercera cesión por parte del club rojiblanco, que es Marcos Paulo, que está jugando en el filial, un extremo zurdo. Bueno, pues ese perfil podría encajar. Veremos si esta es la composición definitiva de la plantilla o por salidas y alguna entrada más termina cambiando de aquí a la medianoche de mañana.
Claro, la clave de conocer a Fuentes, de que nos digan cómo es Fuentes y de verlo, es ver qué profundidad tiene, porque además en estos partidos Carcedo ha estado utilizando ahí, ha podido utilizar a Bada, ha utilizado a Eugeni. Entonces habría que ver si en caso de que Fuentes no sea un futbolista que gana muchas veces la línea de fondo, entonces ya Carcedo se vería obligado a jugar seguramente ahí con Simeone o Narváez para tratar de tener algo de profundidad, porque si no sí que tendríamos un lateral que apenas sube y un futbolista que no es de banda ocupando o partiendo de esa posición. Más allá de eso, sí, Marcos Paulo yo lo vi porque jugó el año pasado en Primera División Portuguesa, jugó 15 partidos con el Famalicão y yo creo que puede cumplir ese perfil. Tiene 21 años, brasileño, pasaporte portugués. Y de hecho, yo creo que ni siquiera contaría como dorsal del primer equipo porque es 2001. Entonces, aún podría ganar otra ficha, que ya hablamos de que lo que no habría seguramente es dinero. Pero yo sí que pienso que la clave en esto va a ser Fuentes para ver con qué jugador se asocia por delante.
Alfonso, esta mañana, hoy miércoles, hemos estado hablando de Maktar Gueye, ¿no? El jugador, alguno dirá, no, que es Gueye, otro Gueye. Nuestro compañero Dani Marzo ha enseñado un vídeo donde él mismo pues, dice que es Maktar Gueye. Pues Maktar Gueye es un futbolista que estamos esperando que se haga oficial también su incorporación al Real Zaragoza. Has estado esta mañana miércoles con Pablo Carreras ahí, porque había alguien que se podía parecer a Gueye por una foto que hemos visto en redes sociales. Tú has estado allí, al final no era él, era su representante y ha estado en el Estadio Municipal de la Romareda con Torrecilla, con el director deportivo del Real Zaragoza.
Bueno, no sabemos si era su representante, era alguien del círculo de Maktar. Yo le voy a llamar Gueye porque, no sé, al final con las Ks, las Ts, son nombres complejos. Pero yo es que de lejos no veo bien, entonces claro, he visto a Torrecilla con un tipo de raza negra alto y he dicho, esta es la mía. Pero no, nos ha confirmado que no era él. Ha corrido por ahí una foto por redes sociales y el propio Torrecilla nos ha dicho que no era el fichaje.
Estaba con el agente, ¿eh? O sea, que es que eso luego Pablo ha subido vídeo a Twitter, estaba con Francis Logan, que era exfutbolista además, y agente de Gueye. Y por cierto, de Simón Banza también, que ha empezado la temporada como un tiro. Así que sí ha estado en el Estadio Municipal de la Romareda. Es un futbolista, yo lo decía por redes sociales, a mí, no sé por qué me hace ilusión este hombre, que no le he visto un solo minuto en toda mi vida, ¿no? Sí que tuvimos ayer la descripción de Alex Gesto, que me quito el sombrero ante la descripción que nos hizo del delantero senegalés. Sí que parece por perfil, luego ya veremos cómo cuadra, pero por perfil y por los números que ha tenido hasta ahora, sí que parece ese delantero que necesita el Real Zaragoza.
Sí, a mí me parece que sí, incluso en este campito lo que hemos hecho ha sido proponer un 4-2-3-1 porque es el último sistema de Carcedo con la composición actual o anterior de la plantilla, con la nueva, bueno, pues es posible, como comentaban en el chat, por ejemplo, Jorge Ramos 90, que seguramente debería cambiar al 4-4-2. Bueno, que sepáis que estamos preparados para cualquier contingencia. Y esta sería la distribución de la plantilla con un 4-4-2, que nadie piense que damos a Zon como suplente, que creemos que Simeone va a jugar con Gueye. Esta es una propuesta de jugadores por posición y creo que puede ser bastante similar, puede ser bastante parecido a lo que termine ocurriendo. Yo imagino más al Zaragoza de Carcedo con todos estos últimos movimientos de mercado y los pocos o muchos que puedan quedar con esta fisonomía. No sé si contra el Lugo creo que va a ser un partido de entretiempo, de entreguerras, pero a partir de la visita a Ponferrada me parece que el Zaragoza se va a parecer más a esto y sobre todo en cuanto a Zon pueda estar disponible que al 4-2-3-1 o al 4-1-4-1 anterior. Y Gueye, bueno, pues te da una rotundidad aérea y en el área rival que no has tenido desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues igual que hablábamos con Fuentes, va a depender de cómo caiga en la liga, ¿no? De cómo se adapte, de cuál sea su proceso, de cómo empiece. Los colombianos genéticamente quizá son más resistentes, ¿no? Normalmente el futbolista africano, por lo menos hasta estos últimos años, siempre ha sido más voluble mentalmente, ¿no? Y psicológicamente. Si está a gusto en un sitio, da su mejor versión, y si no, pues le cuesta adaptarse a un nuevo entorno. Pero futbolísticamente, bueno, yo creo que es un acierto, por lo que comentamos, ¿no? Y porque es un optimista también del gol. Hemos visto muchos resúmenes en los que coge la pelota de ninguna parte, un poco como hizo Simeone el otro día en Cartagena, si os acordáis, y no se encomienda a nadie y va hacia la portería rival y amenaza al portero. Esos jugadores, con ese instinto y con ese veneno, más allá de rodearles de una estructura que los potencien, son los que hace tiempo que necesitamos en la parte de arriba, y bienvenidos sean.
Es que necesitamos gente que se cocine ellos esas jugadas. El último tema que no se me quiere pasar de la cabeza de este mercado de fichajes es el tema de Pep Biel. Pues se fue del Real Zaragoza hace ya un tiempito, pero sigue dejando dinero, aparte de ese medio millón que dejó por el tema de la Champions. Parece que su traspaso va a dejar... No está del todo claro, hay diferentes versiones, uno que es el 10% del traspaso, otro que es el 10% de la plusvalía, según a quien preguntes, te cuenta una cosa o te cuenta otra, ya lo voy diciendo, pero sí que es bueno que al menos operaciones que se hicieron hace tiempo, Santi, sigan dejando réditos en el en las arcas del Real Zaragoza de cara también a ampliar ese límite salarial y a poder mejorar la plantilla actual.
Sí, ahora habría que ver... Si se contaba con este dinero esta semana, porque bueno, la clasificación del Copenhague sí que fue a la fase de grupos de la Champions, sí que fue hace unos días, pero el fichaje de Pep Biel por Olympiacos, que aún no se ha dado de manera oficial, cayó ayer, digamos. Sí que es cierto que desde un poco el entorno del jugador se hablaba que podía haber movimientos. También es cierto que tenía por delante una fase de grupo de la Champions contra el Sevilla, el Borussia Dortmund y el Manchester City, que quizá podría revalorizar al futbolista. Pero ahora hay que ver cuánto es finalmente. A mí me dijeron que era un 10% de la operación. He vuelto a preguntar, pero bueno, es gente que ahora está un poco ocupada en estos días y tengo que esperar. Pero... Me salta la incertidumbre de si el Zaragoza contaba con este extra, si esto hace que ahora, por ejemplo, se pueda activar un futbolista más de ataque, más de posición de extremo izquierdo, y ver si contaban con ese dinero o alguna de las opciones le han subido las pretensiones económicas para atarlo.
Al final, entre el 1.800.000 seguro de Chavarría, los 500.000 del Copenhague por clasificación en Champions, y veremos en cuánto fluctúa el reintegro de por el traspaso al Olympiacos, estás hablando de que te has juntado con unos ingresos de en torno a los 2.700.000, 2.800.000 en los últimos días. Entonces, yo creo que eso, en un mejor escenario, en un escenario óptimo, lo tendrías que tener considerado para, si se terminaba dando, poder reforzar la plantilla más de lo que en principio pensabas. Creo que en la situación actual, como director deportivo, como director general, tú tienes que trabajar en tres, cuatro escenarios. Uno el más optimista, otro el normal y otro el más pesimista, ¿no? Y me parece que estos 3 millones de euros que te han llegado en las últimas 72 horas entre un concepto y otro, te obliga a recalcular ruta e ir a la más optimista, que entiendo incluye la incorporación de un atacante más, además de Gueye, si se termina confirmando y presentando, de un atacante más que pueda ser delantero y Narváez juegue por izquierda o que pueda ser un jugador de banda izquierda y Narváez lo utilices en la rotación de delanteros centros. Pero creo que debería ser así y ojalá de aquí a la medianoche de mañana el Zaragoza se refuerce con todavía un jugador más de ataque porque me parece que lo va a necesitar.
Yo creo que se necesita, sinceramente. La verdad es que se necesita y mucho. Vamos a hacer un breve descanso y pasamos a analizar un poco lo que va a ser ese partido contra el Lugo. Menos minutos que de lo normal. Lo que pasa es que, evidentemente, el mercado de fichajes manda.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Pues volvemos en esta segunda parte, hoy más breve esta segunda parte, vamos a hablar de ese partido contra el Lugo. Lo primero, esa última hora. Alfonso, competición ha desestimado el recurso presentado por las dos tarjetas amarillas a Jaume Grau, que de momento sería baja para el partido contra el Lugo, aunque ya sabéis que todavía faltan dos organismos, si es que el Real Zaragoza lo decide, podría ir al comité de apelación y podría ir al TAF. ¿Qué pasa con competición? Al final competición... Las únicas veces que competición quita unas amarillas, antes de que empecemos con es que tienen manía al Real Zaragoza, es si lo que escribe un árbitro en el acta no coincide con las imágenes que aparecen en las cámaras de televisión, ¿vale? No es que no entran a valorar la fuerza del codazo, la no sé qué, no. Es si el árbitro pone forcejeo y hay un forcejeo en las imágenes, competición no desdice al árbitro. Lo digo porque creo que todos lo tenemos que tener claro. No hay nadie más crítico con el estamento arbitral que yo, pero esto es para que la gente lo sepa. Es la teoría y la práctica del comité de competición. Dicho esto, esperemos que le quiten alguna apelación porque sería una dura baja para el Real Zaragoza.
A ver, yo creo que no, ya lo dije ayer, no se la van a quitar. Yo digo que la verdad, la mayor injusticia del partido en Cartagena es la expulsión de Grau y sin embargo considero que ninguna de las dos amarillas se pueden quitar porque realmente se ciñen a lo que dice el árbitro. Yo creo que se las podía haber ahorrado y creo que además estuvo muy malintencionado el árbitro en esa ocasión con Grau, pero tampoco forzaría para intentar conseguir una cautelar que más adelante, sin saber el mercado que puedas tener, te condicione. Para el partido del Lugo tienes mimbres suficientes para hacerlo, entonces yo creo que está bien que se agite el avispero y se proteste porque, no sé, que dejes constancia de que no estás de acuerdo con el arbitraje, pero poco más puedes hacer y no entraría en una guerra que al final siempre acabas perdiendo y quién sabe si te dan la cautelar y luego cuando pueda jugar Jaume Grau tiene una pequeña lesión o hay otro compañero que no pueda estar para cubrirlo.
Yo apelaría al TAF, es cierto que como tú dices, no iría, porque creo que gente es suficiente. Javi, en caso de que Grau no pueda jugar contra el Lugo, Javi o Santi, la verdad es que me he pasado el orden por el santísimo
porro.
Pues Santi, no, ¿verdad? En caso de que Grau no pueda jugar contra el Lugo, Carcedo tiene opciones. Una, retrasar a Francho a su posición natural, porque creo que es una de las opciones buenas que tiene ahí Carcedo, y otra, la posible entrada de Petrovic en ese medio centro, aunque está tan en boca de todos. Si Petrovic se va, si no se va, yo en principio creo que no se va a ir. ¿Cuál sería tu opción para ese medio centro?
Yo dar entrada a Eugeni por Grau y retrasar la posición de Francho, y además, bueno, con Bada y sus problemas físicos, más allá, que para mí por rendimiento sobre el césped ya lo hubiese dicho, intentar meter ahí a Mollejo o a Simeone desplazarlo a la izquierda, y vamos a ver Gueye, si todo va bien, es posible que pueda entrenar 3 días, es decir, jueves, viernes y sábado. Yo creo que con 3 días, y siendo que ha estado en dinámica de un equipo de primera división, jugando eso sí menos minutos que en las temporadas anteriores, pienso que en la convocatoria irá seguro, salvo que haya llegado con algún tipo de molestia física. Más allá de ser titular o no, que eso ya habría que verlo, pero yo sí que intentaría meter a un delantero, sea Narváez, Simeone o el propio Gueye, a un futbolista ahí intercalando, que podría ser Mollejo o Simeone si apostara arriba por Narváez o Gueye, y Eugeni más atrás con Francho, digamos, en su posición habitual para también intentar tener varios focos de ataque de cara al próximo partido en la Romareda.
Javi, tu opción, a mí me da que para ti sería Francho el que jugara con Manu Molina en ese doble pivote. Teniendo en cuenta que Bada tampoco va a estar, imagino que apostarías por Eugeni por delante. O sea, te estoy diciendo la alineación. Esta vez creo que el juego del Sepia te puede salir un poco más solo que otros días.
Bueno, ya veremos. Yo, con tal de no acertar los 11, me conformo. Yo espero eso, espero que ha comentado Santi, pero también esperaba eso en los últimos 30 minutos en Cartagena, es decir, que a Manu Molina lo sustituyera Eugeni y retrasaran a Francho. El salir Petrovic, bueno, pues me incluye esa duda de qué va a pensar Carcedo de cara al inicio contra el Lugo, ¿no? Yo creo que va a ser Francho el doble pivote, que va a jugar Eugeni por delante. Y ante la ausencia de Bada, a Mollejo lo llevamos esperando dos o tres partidos de titular y no termina llegando nunca. Yo ya en este partido no lo espero, entonces tiene bastantes opciones de serlo, simplemente por esa regla de tres. Pero quizá, Simeone y Narváez se alternen entre la punta de ataque y la banda izquierda, si Gueye entra en convocatoria, porque si Gueye entra en convocatoria y ya tienes un tercer delantero en la rotación, ya es más factible que de inicio puedan coincidir en el 11 tanto Narváez como Simeone, que es algo que en estas primeras jornadas no se ha podido, por imposibilidad numérica, Carcedo no ha podido tener en cuenta esa variante, ¿no?
En caso, primero, de que se cierre lo de Gueye, es que yo hasta que algo no está cerrado, ya sabemos que los flecos, pues hay veces que se hacen gigantes, ¿no?, en el Real Zaragoza, con lo cual yo hasta que no se oficialice y esté completamente cerrado, pues no daría nada por hecho, pero evidentemente creo que sí que tendría sus primeros minutos con la elástica del Real Zaragoza. Igual es demasiado pronto para verlo como titular, pero debería tener esos minutos, como digo. Alguno ya ve a Mollejo como titular. Dicho esto, cerramos aquí este Hilando Fino, cerramos aquí este podcast. No os vayáis los que estáis por aquí, porque ahora vienen muchas cosas más, pero cerramos este podcast con zaragocismo de primera y esperemos que sea el último donde no contemos una victoria del Real Zaragoza. Amigos de leonsepia.com, gracias y chao.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.